Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 27 de abril de 2017. Ayer, Mariano Rajoy, pues estuvo a punto de decir lo de Franco. Cuando echan a un, echa un ministro, va a quejarse y dice, haga como yo, no se meta en política. Insiste el hombre, es que mi señora, es que Maripepa, tal, es que no entiende cómo su excelencia ha podido prescindir de mis servicios, yo que he servido siempre a su excelencia y tal. Desengáñese, vienen a por nosotros. Y lo había echado el tío. Bueno, pues Franco lo que pasa es que luego tenía valor físico. 130 casi, 120 y tantos combates, de verdad, o sea, pero de verdad. En fin, y Mariano no, Mariano no ha dado más combate que con la hamaca o con el sueño, por si le viene o no le viene, que siempre le viene. Pero ayer, mientras el Partido Popular arde en Madrid, tiembla en Murcia, ayer el PP votó con toda la Cámara, Podemos, Ciudadanos, la PSOE, todos, para que ya no haya forados en Murcia, lo cual obliga a cambiar la legislación. Es muy buena noticia. Hay que decir que ojalá lo hicieran así en todas las comunidades autónomas. Pero bueno, está tan atado eso, lo de los aforados, que tiene que el Congreso dar permiso. Imagino que lo conseguirán también. Y ya veremos ahora al PSOE cómo le sienta lo de prescindir de los aforados, porque toda la corrupción judicial viene del año 1985, cuando González, para fundar el PRI, cambia la ley orgánica del Poder Judicial y empieza a politizar lo que ha terminado de politizar Mariano. Pero Mariano, mientras estamos viendo cómo tiene al ministro de Justicia achicharrado, al fiscal Moss, pues digamos carbonizado, porque ayer la entrevista que le hizo Luis, que no puedo estar más respetuoso y tal, porque tiene respeto normal a la carrera fiscal, etcétera, no había manera, cada vez que se explicaba era peor, pero cada vez peor. Y la única explicación que ha dado Catalá para ese mensaje que le manda Ignacio González, a ver si se acaban esos líos, ministro de Justicia, es que, ¿cómo se ha podido filtrar una conversación? Bueno, vosotros sabréis. Habéis politizado la justicia, tenéis las cloacas en interior, algunas jubiladas y otras trabajando de nuevo para alguna de las facciones asesinas, por cierto. Pero lo fundamental, en el Parlamento pues se ha vuelto a comprobar lo que algunos no quieren entender, que es que tienen 137 escaños, que dependen de Ciudadanos para gobernar donde pueden, que sin Ciudadanos no van a ninguna parte y que todas estas chulerías de elecciones anticipadas que decía Mariano, ¿a que no? Va ahora a elecciones anticipadas y en lugar de subir a 150 escaños se queda en 110. Entonces, ¿por qué Mariano ha vuelto a lo mismo? ¿Y qué fue lo mismo? Lo mismo fue decir, no me voy a distraer de lo importante, es decir, la economía. Oiga usted. Estamos hablando de la corrupción de su partido. Usted está llamado a declarar como testigo, que puede ser inmediatamente imputado por el caso Gürtel, que es la financiación ilegal de su partido. Ha dimitido la que ganaba las elecciones en Madrid, a pesar de las zancadillas que el propio partido le ponía, que era Esperanza Aguirre. Y ha hecho muy bien en dimitir porque era políticamente responsable. Ya me dirán ustedes por qué regla de tres. Está bien que dimita Esperanza Aguirre, según el PP, pero no Mariano Rajoy, que es el que puso al tesorero, que recaudaba el dinero, con el que cada mes se llevaba una pasta, pues todos los del PP, excepto dos. Aguirre y Gallardón, que dijeron que ellos no cobrarían sobresueldo del partido. Sobresueldo que venía del dinero negro, de comisiones, etcétera. Porque más ha cobrado en todo este tiempo es Mariano y después Soraya. Bien, hombre, cuando tienes al ministro de Justicia achicharrado, al fiscal carbonizado, al fiscal jefe, bueno, los partidos políticos, todos los demás, que repito, es una abrumadora mayoría en la Cámara, que se tienen que ir ya Maza y Mos. Es decir, has metido la pata hasta el corvejón en toda la gestión de esta historia. Y entonces va y dice Mariano que no se va a distraer de lo importante, que es la economía. Pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pero es que además la economía, ¿qué economía? Lo de pactar con los sindicatos, hacer fijos a los interinos, por ejemplo, los analfabetos que querían tener el puesto fijo en Madrid, que parece que Montoro, el de equipo económico habitual, lo ha habilitado, fingiendo que vamos a tener unos ingresos que no podemos tener, que ya lo ha denunciado también hasta el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, todos, haciéndose trampas en el solitario. Y lo importante es la economía. ¿Pero cómo que lo importante es la economía? Pues si lo importante es la economía, por lo menos ahorra. No trates de comprar el voto de los funcionarios negociando al alza cuando tenemos una deuda absolutamente disparada. Ya está por encima del 110% del PIB. Vamos camino de Italia. ¿Lo importante es la economía? No, lo que pasa es que así Mariano parece que, como decía Franco, para quitarse de en medio al pesado, él no se mete en política. Claro, para eso están las asesinas, sobre todo la asesina Juan, o sea, su Sorayita. Soraya ha debutado en el torneo de tenis Conde de Godó, porque antes de que jugara Nadal estaba Soraya jugando su partidito con Forcadell, con Puigdemont, con todos los golpistas, departiendo animadísimamente. Cocomocho le falta un poco de confianza y no le da masajes en el omóplato como Jonqueras. Pero ayer, después de haber pasado la tarde comiendo, carcajeándose, Soraya, que es así se dedica a la política y es así se dedica a los medios de comunicación, y es Sorayenstein la que ha creado el monstruo de Podemos, que al final se puede devorar el sistema y cargárselo todo mientras don Pantuflo se dedica a la economía, pues después de estar Soraya dándose el piquito y de mucho diálogo y cariño y simpatía con los golpistas, ayer ya firmaron el golpe, que es un golpe de Estado que dan los de Juntos por el Conde de Godó, o sea, la Esquerra, Convergencia, Tresvergencia, Cuatrovergencia, los pedecatos, y la CUP, para que el Parlamento no pueda fiscalizar lo que haga el Gobierno. Mientras están amenazando, el anciano de la estaca, que es el Avi ya, el Avi Jack, no es Iset, es el Avi, el abuelo, están amenazando a los que no sean golpistas, es decir, a los que no incumplan la ley. Y Soraya colegueando con el Conde de Godó, con Puigdemont y tal, y ayer, para celebrar esa disposición al diálogo, golpe en el Parlamento de Cataluña, y a partir de ahora, en una hora, se puede proclamar la independencia y a perseguir funcionarios. Pero es que ayer teníamos en la mañana a los representantes de Sociedad Civil Catalana y también al realizador de un cortometraje que hay que ver, Disidents, que es bilingüe, que se ha negado a emitir TV3 y se ha negado a emitir Televisión Española. ¿Pueden verlo en Libertad Digital? O sea, solo lo emitimos nosotros, que son los que en Cataluña, y es mayoría numérica, aunque no pintan nada en las instituciones poco y en los medios de comunicación no existen, o sea, es que tienen que agarrarse a lo que sea y los pobres es que no les dejan ni hablar. Es que TV3, que tiene 6 cadenas y media de televisión, todas deficitarias que pagamos todos los españoles, que estamos pagando la quiebra de Cataluña, pues no tendrían que cobrar ni un mes más. Cataluña debe 72.000 millones de euros, que está, no quiebran, porque está avalado por el Estado español. Somos los tontos de siempre. Pero, hombre, a cambio, por lo menos un comportamiento decente, tratar bien a los españoles de Cataluña, nada, nada. Sorayita con Godó, con Cocomocho, con la Forcadell y tal, y ayer, ¡plaf!, declaración de independencia en una hora. Y ojito, funcionarios, con no respaldar el golpe. ¿Y qué ha dicho Soraya? Nada. ¿Y qué ha dicho Mariano? Pues que él no se va a quitar de lo importante que es la economía. Pues con lo importante que es la economía, pasó de 11 millones de votos a 7.5. Está en 8 después de dos repeticiones. Y de ahí no se va a mover. ¿Y entonces? Pero si es que le van a echar a las fieras, y él va a echar a las fieras, a Catalá, a Mos, y lo que ayer no se preguntó, ¿por qué querían proteger a Gallardón? Ayer estuvo penoso el señor Mos. Será, en lo personal, una persona proba y tal y cual, pero vamos, todas las explicaciones que le pidió Luis, no solamente no las dio, sino que es que daba pena, intelectualmente pena. No había explicación ninguna. ¿Por qué cambia los fiscales de Pujol? Dice, porque lo pueden hacer muy bien los fiscales de Cataluña, pero si viven en síndrome de Estocolmo, pero si eso es una dictadura, si están a punto de proclamar la independencia. Pero si la fiscalía está protegiendo a los Pujol descaradamente durante 5 años. Pero Mariano no se quita de lo importante que es la economía, es decir, su economía. Cada mes recibir la soldada y el mes que viene, pues ya veremos, ¿no? Y mientras tanto, mucho Podemos en la Sexta, mucho Podemos en la Cuatro, mucho Podemos en Televisión Española y mucho Podemos en Telemadrid. Aplauso, ovación. No digo dos orejas, porque habría que darle pal pelo, pero en fin, habría que echarlo a los corrales. No está de vuelta al ruedo, está de echarlo a los corrales. Este antes se carga todo el Consejo de Ministros que mover sus tranquilas posaderas de la poltrona en la que se ha afianzado. Con 137 escaños. Puede haber una moción de censura en cualquier momento. Y adiós Mariano. Y adiós PP, porque ahora, tal y como está el PP, está para perder cualquier elección. Pero por errores suyos, porque robar todos los partidos han robado. Menos Ciudadanos, que no ha tenido tiempo, pero hasta Podemos ya viene robado de casa, o sea, de Venezuela. Pero el PSOE y Convergencia, imagínense. Vamos, los del PP no llegan ni a las propinas de lo que ha trincado el PSOE de Andalucía. Y sin embargo, políticamente, como Mariano deja a su asesina Juan, que cree que es muy lista y es muy tontica la pobre, pues Mariano en la economía crea empleo. Pero, por supuesto, está endeudando a los españoles para dos generaciones, modelo Gallardón. Sus fiscales protegen a Gallardón hasta que lo empapelen esta semana o la que viene. El ministro de Justicia va a tener que dimitir. Los fiscales van a tener que irse porque los van a echar los demás grupos parlamentarios. Pero Mariano no se quita de lo importante, que es la economía. Para mí, que la economía debe ser el nombre cariñoso que le da a su cuñado, el que ha nombrado a Adastis, el Plastis, ministro de Exteriores. O sea, el chico de los recados de Zapatero. En fin, ¿quién ha visto al Partido Popular y quién lo ve? Como decía Miguel Hernández en un auto sacramental, porque antes de comunista era muy católico, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que eras. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, pues el tiempo muy revuelto, de nuevo en esta jornada de jueves, día lluvioso en prácticamente todo el país. Si acaso, por sacar algún aspecto positivo, se libran, o al menos no van a ser copiosas esas lluvias, en la zona oeste de la península. Cielos menos nubosos en Galicia, en el oeste de Castilla y León y en Extremadura. A medida que avance la jornada, en el resto de la península se van a ir generalizando las precipitaciones, se van a desplazar especialmente al sur peninsular, mientras en el norte siguen las nevadas, además de forma copiosa, con descenso de las temperaturas de nuevo en todo el país. También hoy especialmente notable en el interior de la península. En Madrid, por ejemplo, estamos a 4 o 5 grados a esta hora. Contraste importante respecto a estos días anteriores. Hoy no pasamos de los 16 en la capital. La máxima vuelve a Canarias. Otro dato significativo, Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. Y la mínima en 3 bajo cero y en León.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, y Rajoy está de vuelta y quizá ahora ya de nuevo en suelo español, viendo cómo las portadas se siguen llenando una semana después de polémicas por la operación Lezo, pues quizá reflexiona sobre su intención de seguir centrándose en la economía, o reflexiona, sería deseable al menos, sobre sus palabras, presumiendo en las últimas horas de independencia judicial en España, mientras a los españoles nos llegan esos titulares de nuevo sobre amenazas entre fiscales, maniobras para apartar jueces o directamente sobre la polémica que más está salpicando al PP en las últimas horas. Ayer Carlos Floriano, entre otros, reconocía que en el Partido Popular tuvieron conocimiento de esas supuestas cuentas de Ignacio González en Suiza. Y eso también lo destacan hoy mismo los titulares. Eso sí, el entonces vicesecretario no detallaba ayer ante los medios si esa información llegó o no llegó a Mariano Rajoy y si tapó deliberadamente la supuesta cuenta del expresidente madrileño en Suiza. Enseguida detallamos las últimas informaciones sobre este caso, pero lo cierto es que Rajoy no solo vuelve a aparcar la autocrítica, sino que además es que incluso presume, como decía Federico, presume de justicia en España y presume de buen hacer durante su gobierno.
Yo confío plenamente en la justicia, porque creo en el Estado de Derecho, creo en la separación de poderes. Haré, como estoy haciendo, todo lo posible para facilitar su labor. Pido que se le deje trabajar con tranquilidad a la justicia. Y desde luego tengo una cosa, y la he tenido siempre muy claro: el que la hace, la paga.
Bueno, pues parece que es cada vez más claro que este asunto, por mucho que Rajoy lo haya intentado zanjar con declaraciones en un viaje internacional, bueno, pues queda mucho por contestar por parte del gobierno, por parte también del presidente y especialmente en las Cortes. Sin ir más lejos, por ejemplo, PSOE y Ciudadanos ya se han unido en las últimas horas para pedir en el Congreso la reprobación del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción Manuel Moix por su papel en todo este asunto de la operación Lezo. Moix, anoche, en Casa de Herrero, aquí en el radio, negaba que hubiese intentado aparcar y apartar al fiscal del caso Lezo. Dicen hoy varios titulares que el propio fiscal de este caso sí que planteó dejarlo por las presiones que habría recibido precisamente por parte de su superior, del propio Manuel Moix. Y por lo demás, el fiscal anticorrupción, en esa entrevista, negaba también tener relación personal con Ignacio González y negaba haber intentado paralizar registros.
En ningún momento me niego a registrar todo lo que se refiere a González, sino únicamente digo que lo que no ha hecho él, según los fiscales y según la UCO, lo que no ha hecho él, oiga, póngalo usted en otro sitio. Lo que no ha hecho él, lo que ha hecho él, no hay ninguna duda. Y la prueba es que está en prisión.
Bueno, el asunto sigue siendo el principal reclamo informativo en este jueves, compartiendo protagonismo, eso sí, con las excusas que están dando los Puyol. Dice La Razón en portada, titular: la familia Puyol asegura que la culpa de todo la tiene España. ¿Cómo no? Mientras el cerco se estrecha con esos últimos registros al domicilio familiar, de hecho hay sospechas en los tribunales de que el dinero del hijo mayor de los Puyol en Andorra sería realmente del expresidente catalán de Puyol, padre. De momento lo último es que Jordi Puyol Ferrusola, el hijo, el primogénito de esta familia, ha pasado la noche finalmente en una cárcel zaragozana, en Zuera en concreto, después de esos últimos registros policiales ayer en los que estuvieron presentes tanto el padre como el hijo. Esto es la jornada en la que además el separatismo volvía a exprimir un poco más la situación en el Parlamento autonómico, haciendo suya además la amenaza contra los funcionarios del diputado Lluís Llach. Son algunos de los titulares más destacados de un día en el que seguimos mirando a Venezuela con la petición de ayuda de los opositores a las instituciones españolas y el anuncio del régimen chavista esta misma noche, hace unas horas, de su salida de la Organización de Estados Americanos. Son asuntos que repasamos ya de forma más breve en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El Parlamento catalán ha dado luz verde a la reforma que permitirá aprobar la llamada ley de desconexión por la vía de urgencia. La votación final tendrá lugar en junio. En el pleno, Puigdemont ha aprovechado para defender al diputado Lluís Llach después de que anunciara las sanciones a funcionarios que no acaten las normas separatistas. El presidente catalán dice que presentar al diputado como alguien que coacciona o amenaza es ignorancia.
Señor Albiol, supongo que no está.
Señor Albiol, ¿no sugerirá usted que este gobierno mire hacia otro lado cuando un funcionario no haga caso de las leyes que están vigentes?
El PNV aprovecha la debilidad del Partido Popular tras los últimos casos de corrupción y amenaza con presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. A cambio, pedirá que el gobierno atienda sus exigencias de reducir el cupo vasco a 850 millones de euros, 350 millones menos de los que el País Vasco debe aportar al Estado en la actualidad. Escuchamos a Aitor Esteban.
Y en estos momentos, si hubiera que votar, pues votaríamos a favor de una enmienda a la totalidad. Sí, sí, la tenemos preparada, evidentemente, claro. Aquí en Madrid suele gustar mucho el último día, última hora, por eso digo en estos momentos. Entonces les diría que voy a votar no, pues tampoco voy a decir qué es lo que va a pasar.
El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha votado a favor de eliminar los aforamientos en el Parlamento regional. Es el primer pleno al que acude tras haber dimitido. La Cámara ha aprobado por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía. Murcia se convierte así en la primera región en eliminar los aforamientos.
Luis de Guindos valorará hoy los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de este año. La asociación empresarial Asemplo prevé una reducción del número de ocupados de 60.000 personas y un incremento de 20.000 parados entre enero y junio de 2017.
Venezuela inicia hoy su retirada de la OEA alegando que se ha vulnerado su dignidad tras la convocatoria de la reunión de ministros de Exteriores sin su aval. Desde la oposición, Julio Borges dice que esta salida constata el golpe de Estado. Mientras, un joven opositor ha muerto en las protestas por el impacto de una bomba lacrimógena. El hijo del defensor del pueblo, Gibran Saab, le pide a su padre que ponga fin a esa situación.
Condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto.
Desde el país sudamericano, la opositora María Corina Machado le ha enviado una carta al Congreso de los Diputados reclamando la ayuda internacional. Por su parte, el diputado del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado en su Twitter la carta enviada por el encarcelado Jon Goicoechea, en la que pide ayuda y relata las atrocidades que sufre en prisión. En España, el Senado ha pedido la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela con los dos votos en contra de los senadores de Izquierda Unida.
Y en cuanto a la crónica, la actualidad deportiva, el duelo por la Liga se convierte en duelo de goleadas de Real Madrid y Barcelona en sus citas anoche en Liga. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 34 del Campeonato Nacional de Liga sigue su curso. Ayer, victoria del Real Madrid contundente 2-6 en La Coruña, donde ha marcado, por cierto, 18 goles en las últimas tres temporadas. 8 hace dos temporadas, 4 la pasada y 6 en el partido de ayer. 2-6 para el Real Madrid, que continúa con 78 puntos, segundo en la tabla, es verdad que con un partido menos, pero el líder es el Barcelona, que ganó 7-1 a Osasuna de Pamplona, con dos goles de Messi, con dos de Alcácer, con dos de André Gómez y con gol de Mascherano de penalti, primero que marca en su carrera en el Barcelona. Además, también Valencia 2, Real Sociedad 3, se acerca a Europa la Real, y Leganés 3, Las Palmas 0, se acerca a la permanencia el conjunto pepinero que dirige Asier Garitano. Para hoy, 7:30 de la tarde, a la vez Eibar. A las 8:30, buen partido en el Pizjuán, Sevilla-Celta. El Sevilla le puede empatar al Atlético de Madrid por la tercera plaza. Y a las 9:30 de la noche, Athletic de Bilbao, Real Betis. Además, jornada buena para el Real Madrid de baloncesto, que venció 81-88 en campo de Darussafaka, en Estambul. 2-1 a favor en la serie, y mañana viernes puede sentenciar su pase a la Final Four. Y si no lo hace mañana, el martes tiene una oportunidad en el Palacio de los Deportes.
Síguenos en Twitter. Arroba es la manana de FJL. Es la mañana. Es radio.
Son las 6:22, son las 5:22 en Canarias. Las palabras de Rajoy en su despedida del viaje internacional de los últimos días, ha estado en Brasil y en Uruguay, cobran especial interés si repasamos simplemente algunos de los titulares más destacados a esta hora. Por ejemplo, Libertad Digital, titular de apertura: Juntos por el Sí, la CUP consuman la reforma para proclamar la República Catalana en una hora, además de la amenaza incrementada en las últimas horas desde el gobierno catalán contra los funcionarios que no acaten esas normas separatistas. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a la prensa en papel, tenemos conocimiento de todas las novedades referentes a la operación Lezo y especialmente todo lo que tiene que ver con las maniobras en la Fiscalía, enfrentamientos internos por la actuación del Ministerio Público, también todo lo que tiene que ver con el hecho de que en el Partido Popular en Génova conociesen precisamente y tuviesen datos desde hace tiempo sobre esas supuestas cuentas de Ignacio González en Suiza. Bueno, pues con esos titulares llama especialmente la atención que Rajoy decidiese en su última comparecencia pública decir sobre todos estos asuntos que lo principal sigue siendo la economía y que confía plenamente en la justicia española. María Yuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esta semana convulsa para el Partido Popular y el Gobierno, en la que varios de sus ministros han visto involucrados en las polémicas que llenan portadas y telediarios, ha coincidido con el viaje oficial de Rajoy a Brasil y Uruguay. Desde Montevideo, el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que romper su silencio y lo ha hecho para respaldar a sus ministros de Justicia e Interior, asegurando que no los va a cesar. El jefe del Ejecutivo sacó pecho hablando de la lucha del Partido Popular contra la corrupción.
Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del Partido Popular la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia. Además, es ahora, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se está actuando.
Así, Mariano Rajoy aseguró estar tranquilo porque confía en la separación de poderes y en la justicia.
El que la hace, la paga. Mientras yo sea presidente del Gobierno de España, el Estado de Derecho se respeta. Y el Estado de Derecho implica sometimiento de todos.
En una charla informal con los periodistas garantizó que estará lo que digan los tribunales sobre su declaración como testigo en el caso Gürtel y a lo que diga el Parlamento sobre las comisiones de investigación que se pongan en marcha. Rajoy quiere superar estos escándalos cuanto antes y de puntillas con su estrategia de hablar de lo que él considera lo más importante, la economía.
Gracias, María. Lo que está claro es que esto no acaba aquí, obviamente, con esa declaración fuera de España, sino que queda mucho por abordar sobre este asunto, más aún cuando la oposición, pues obviamente, está intentando acelerar la petición de explicaciones. Unidos Podemos y Compromís ayer mismo registraban juntos en el Congreso una petición para un pleno monográfico sobre la corrupción. Y el PSOE y Ciudadanos, por otra parte, unían también fuerzas para pedir la reprobación del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción, precisamente por esta operación Lezo. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. PSOE y Ciudadanos coinciden en señalar actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinados casos judiciales contra la corrupción. Por ello, piden reprobar al fiscal general y al fiscal anticorrupción, sobre el que se expresaba en estos términos el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes.
Que parece más interesado en poner trabas y poner obstáculos al trabajo de sus propios fiscales, nos parece que es absolutamente rechazable. Exigimos, por lo tanto, una explicación urgente, una rectificación de ese comportamiento y, desde luego, si eso no se produce de forma inmediata, nos parece que no es la persona más adecuada para, vuelvo a decir, estar en esa primera línea de combate contra la corrupción, que es absolutamente importante y trascendental en este momento.
La proposición no de ley que presentan conjuntamente socialistas y centristas se hace eco de las informaciones publicadas este miércoles y luego desmentidas sobre relevos en los encargados de la operación Lezo. PSOE y Ciudadanos denuncian además instrucciones contrarias a determinados registros en la operación por la que está en la cárcel, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Gracias, Mariano. Precisamente, el abogado del expresidente de la Comunidad de Madrid pedía su puesta en libertad en las últimas horas. Son algunas de las novedades más destacadas. Insistimos que hoy siguen llenando titulares al respecto de esta operación Lezo. Novedades que repasamos con Fernando Lorente. Buenos días.
Buenos días. Las grabaciones de la Guardia Civil acreditan que González intentó mover hilos para echar al juez Velasco de la Audiencia Nacional y colocar a personas que le pudieran ser favorables. El magistrado le ofreció apartarse de la causa el pasado viernes, justo antes de interrogarle, porque la Comunidad de Madrid contrató en su día a su esposa para que prestara servicios legales. González prefirió no hacerlo y zanjó la polémica. Y dos apuntes más allá. Hemos sabido que el exdirectivo del canal Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión desde el viernes, cobró al menos durante 3 años 2 sueldos de la empresa pública. Era presidente de la filial sudamericana y a la vez asesor jurídico. Además, el empresario Adrián de la Hoya, en libertad por su actitud colaborativa ante el juez, se ha puesto en contacto con la banca suiza para aprobar la comisión de 1,4 millones de euros que OHL habría pagado a González por un amaño.
Gracias, Fernando. Y la gran duda, ¿qué titulares nos esperan hoy sobre este caso en lo policial, en lo judicial y en lo político? En fin, esa es la gran sorpresa, la deriva que vaya a tomar este asunto que cada día nos sorprende un poco más. Por otro lado, el otro gran asunto, que es el de los registros en las últimas horas también en los domicilios de los Pujol Ferrusola. Lo último es que el hijo mayor de esta familia, Jordi Pujol Ferrusola, ha pasado la noche en una cárcel zaragozana después de esos últimos registros policiales. Allí estuvo el propio Pujol Ferrusola, pero también su padre, y de hecho hay sospechas por parte del juez instructor de este caso de que el dinero de su hijo mayor en Andorra fuese realmente del expresidente catalán. Todo esto coincidía además con un nuevo paso más por parte del separatismo. Volvía a exprimir un poco más esa situación en el Parlamento autonómico, insistimos, haciendo suya también la amenaza contra los funcionarios que hiciese recientemente el diputado separatista Lluís Llach. Detalles, Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Supera el primer trámite parlamentario la reforma del reglamento de la Cámara catalana, que va a permitir aprobar de forma exprés las llamadas leyes de desconexión. Los 72 diputados que suman Juntos por el Sí, la CUP, han tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición con el fin de impedir la modificación del texto. Los partidos constitucionalistas han echado en cara la falta de consenso para cambiar las reglas del Parlamento a su antojo. Escuchen a José Manuel Espejo Saavedra, Ciudadanos, y Alejandro Fernández, Partido Popular.
Mire, ustedes quieren seguir pensando que con este reglamento su estrategia jurídica es más fuerte. Adelante, sigan soñando. El batacazo será mayor. No hay estrategia válida. Pero es que, además, por no haber, no hay ni siquiera una estrategia.
Somos conscientes de que no va a monopolizar las tertulias de cafeterías y bares en Cataluña. Pero es un asunto gravísimo. Reformar así un reglamento solo lo hacen los Nicolás Maduro de turno.
Ahora la propuesta de los independentistas continuará su tramitación parlamentaria con el debate en comisión y ponencia antes de que vuelva al pleno para el debate y votación final.
Es la mañana. Es radio. Síguenos en Twitter, @eslamananadefjl.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Buenos días, amigos oyentes de Es la mañana de radio. En esta jornada de jueves 27 de abril, lluviosa prácticamente en todo el país. Un poco menos, o incluso si en algún sitio pueden disfrutar de cielos despejados hoy, es si acaso en la zona oeste, Galicia, oeste de Castilla y León y Extremadura. Paren ustedes de contar. En lo demás, en el resto de España, precipitaciones, que además se van a ir extendiendo especialmente a la zona sur, incluso nevadas copiosas en la zona norte, con descenso de nuevo de los termómetros, hoy especialmente notable en el interior de la península. Estamos a unos 4 grados a esta hora en Madrid, no pasamos de los 16 en la capital de España. La máxima vuelve a estar en Canarias, lo cual no deja de ser significativo. Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima sigue bajo cero, en León en este caso, y en 3 grados negativos. Además de todo lo referente, ya les hemos contado los últimos titulares sobre la operación Lezo, sobre el clan Pujol, además de todo lo referente a esos casos de corrupción que siguen copando la actualidad aquí en España, les decíamos al inicio que hay muchas novedades también desde Venezuela. Lo último, esta misma madrugada, ha sido la petición oficial por parte del régimen chavista para retirarse, para salir de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Alegan desde el régimen de Nicolás Maduro que se ha vulnerado su dignidad tras la convocatoria de una reunión de ministros de Exteriores sin el aval de Venezuela. Los opositores, por boca de Julio Borges, dicen que esto constata el golpe de Estado, y además está la petición, porque continúan las protestas, continúa además la represión contra los opositores, y está la petición que precisamente desde la oposición están haciendo a instituciones internacionales para recibir ayuda. En concreto, en las últimas horas también a diversas instituciones políticas en España. Por ejemplo, la opositora María Corina Machado ha enviado una carta al Congreso de los Diputados de España reclamando esa ayuda internacional. El diputado del PP también, Pablo Casado, ha publicado en su Twitter, lo puede leer en libertaddigital.com, una carta escalofriante enviada por Jon Goikoetxea, encarcelado opositor, venimos hablando de él largo y tendido en los últimos días, pide ayuda, relata las atrocidades escalofriantes, insistimos, que está sufriendo en prisión. Y además, esto sí, la respuesta del Senado de España en las últimas horas, donde se pedía la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela, pero, como siempre, con la nota discordante de los de siempre. Por otro lado, 2 votos negativos por parte de los senadores de Izquierda Unida y 26 abstenciones. Pero al margen de todas estas peticiones, de las maniobras en instituciones por parte del régimen chavista y de los opositores, lo realmente importante sigue estando en las calles, en esa represión, en esos disparos, en esas muertes. Un joven opositor, por ejemplo, ha muerto en las protestas recientes por el impacto de una bomba lacrimógena. La lista ya es incontable, y a estas horas siguen llegando noticias y sonidos como el de esta madrugada en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente de Venezuela. Han vuelto a repetirse enfrentamientos entre el régimen de Maduro y opositores, con disparos de la Guardia Nacional mientras la población salía huyendo despavorida de sus propios domicilios. Son imágenes, fíjense, grabadas con un simple teléfono móvil desde un balcón de una vivienda venezolana, y que los opositores están extendiendo a lo largo y ancho de todo el mundo a través de las redes sociales. Y a esto, a esta situación, es a la que Maduro se refiere pidiendo comprensión y solidaridad, como ha hecho también en las últimas horas, al resto del mundo. Lilian Tintori denuncia que la policía, por ejemplo, la policía chavista, ha lanzado también gases lacrimógenos contra un colegio, obligando incluso a evacuar a los más pequeños.
Colegio San Pedro. Estábamos tranquilos con los diputados y de repente empezaron a lanzar bombas. Siguen saliendo niños del colegio. Es inhumano, es cruel. Lo mismo que le hacen a Leopoldo en Remover, se lo están haciendo al pueblo.
Bueno, pues por supuesto queremos destacar minuto a minuto, porque es así constantemente el goteo de informaciones que nos van llegando y de agresiones en todos los puntos del país, y por supuesto queremos trasladarlas desde aquí a la opinión pública ante la grave situación en la que está sometiendo el régimen de Maduro a sus propios ciudadanos. Por lo demás, aquí en España, más maniobras, en este caso del separatismo, del nacionalismo vasco en Navarra, De nuevo el foco puesto sobre las fuerzas de seguridad. Lo repasamos ya en titulares de forma más breve con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
La presidenta de Navarra pretende desactivar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. El gobierno de Uxue Barkos ha aprobado el denominado Plan Director Policial, que baraja tres escenarios posibles para el futuro y que van desde la convivencia entre la Policía Foral y los agentes estatales hasta la asunción exclusiva de las competencias de la Benemérita y la Policía.
Susana Díaz pronostica en su primer acto en Barcelona que no se celebrará el referéndum de independencia. La candidata a la Secretaría General del Partido Socialista ha sido presentada por el líder del PSC, Miquel Iceta, y ha contado con el apoyo, entre otros, del exministro Celestino Corbacho y del alcalde de Cornellá. Díaz augura que Puigdemont no cumplirá su plan.
Todo el mundo sabe que no va a haber referéndum. El primero de ellos, por supuesto, el propio presidente de la Generalitat. Y no va a haber referéndum para la independencia porque no puede haberlo. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que para desconectar Cataluña de España se pretenda también desconectarla de la ley y del derecho.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la conversión de un edificio ocupado por el Patio Maravillas en pisos turísticos. La iniciativa del PP ha salido adelante con el apoyo de Ahora Madrid, aunque cuatro concejales relacionados con el colectivo Ocupa han abandonado el pleno antes de la votación. El responsable de Economía, el cuestionado Carlos Sánchez Mato, ha votado tapándose la nariz. José Luis Martínez Almeida, portavoz de Desarrollo Urbano Sostenible del PP y candidato a sustituir a Aguirre, le decía esto.
¿Cuál es la imagen que usted está transmitiendo, señor Calvo? Que va retirando o quitando en función de lo que le digan sus concejales. Por cierto, avise al señor Carmona, Galcerán y a la señora Arce que vamos a votar, porque lo que no sabemos es si no quieren votar esto y por eso se han ido. En todo caso, vamos a pedir voto individual, a ver qué es lo que el póster de Lenin le ha susurrado al señor Valiente sobre qué debe votar en Divino Pastor.
España pierde población por quinto año consecutivo. Hay casi 20.000 habitantes menos en el último padrón del INE y los habitantes se estabilizan en torno a los 46 millones y medio. Los venezolanos lideran la llegada de inmigrantes, una gran parte de ellos con peticiones de asilo. En total hay 14.300 más. Por contra, los rumanos son los que más descienden, con 33.000 menos.
Bruselas quiere ampliar los permisos de paternidad retribuibles hasta los 4 meses. La medida se enmarca en el escenario de recuperación de la agenda social como método para hacer frente a la crecida de los populismos en Europa.
Los másteres no obligatorios bajarán un 30% después de que Educación haya permitido reducir su precio para igualarlos a los grados. De media, los estudiantes ahorrarán 714 euros de media. El Ministerio también aumentará el número de becas al estudio después de que su presupuesto se haya elevado un 1,7% para este año.
Los conductores de Uber y Cabify denuncian ataques, agresiones y amenazas durante la jornada de paros organizada por el sector del taxi en diferentes ciudades españolas. Mientras los taxistas se defienden de las críticas, así lo hace Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi en Madrid.
Está claro que cuando se viene a protestar con dignidad por su puesto de trabajo, es un éxito que te acompañen miles de compañeros, porque el problema es común y es genérico, y es una cuestión que no vamos a parar.
Y una medida que llega de Estados Unidos todavía no está aprobada, pero para nosotros quisiéramos aquí en España que al menos se abriese este debate de la importante, histórica bajada de impuestos que se está planteando en el país norteamericano.
El gobierno de Estados Unidos presenta la mayor rebaja fiscal de la historia del país. Trump reduce el impuesto de sociedades al 15%, el IRPF al 35% y elimina sucesiones. Ahora queda que el Congreso y el Senado le den luz verde. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, confía en aprobarlo.
En la reducción de impuestos del presidente se ha publicado un montón de información y creo que se está dando más libertad financiera que nadie. Creo que los americanos tienen mucha información.
En plena campaña para la segunda vuelta de las presidenciales, Marine Le Pen y Emmanuel Macron luchan por el voto de la izquierda. El padre y ex líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, acusa a su hija de estar haciendo una campaña blanda. Le Pen y Macron han visitado la misma fábrica con horas de diferencia. Ambos han intercambiado acusaciones de oportunismo político.
Me ha parecido que es una prueba de tal desprecio lo que están viviendo los empleados de Whirlpool que he decidido salir de mi consejo estratégico y venir a verles.
La señora Le Pen lo ha hecho para utilizarlo políticamente.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
De nuevo, foto de familia. De la familia Pujol. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. En el capítulo de anteayer, Jordi Pujol Jr., que aunque se llame Junior, ya peina canas, ingresó en prisión. Ayer, la dinastía Pujol tuvo un nuevo giro argumental en otro nuevo e impactante capítulo. Las enredaderas vegetales del portal más famoso de Barcelona vieron ayer cómo un furgón de la Policía Nacional se personaba en dirección al piso del patriarca, Jordi Pujol i Soley.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Los miembros de la UDEF acudieron con Jordi Pujol Jr. para registrar el piso. Los agentes salieron con varias cajas de documentación, lo cual es meritorio. Después de 5 años de investigaciones, todavía tenían documentos sin destruir. Una prueba más de cómo se creen impunes. Por eso también ha movido 30 millones de euros en inversiones durante este tiempo. El portal de la dinastía es curioso. Debajo de esa enredadera están las rejas con barrotes blancos con forma carcelaria. Y es que la puerta de la casa del magnate es así, para que se vayan acostumbrando. Los 9 integrantes de la familia están imputados. A la cabeza, la matriarca Marta Ferrusola y el patriarca Jordi Pujol i Soley.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
También los 7 hijos del matrimonio que han utilizado como testaferros, Josep, Uriol, Perà, Olegué, Marta y Mireia. Uno de ellos, además de imputado, ya está en la cárcel. Es Jordi Pujol Jr. Después del registro de la casa, los agentes se fueron al despacho del padre, Jordi Pujol i Soley.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
Y volvieron a sacar cajas. El juez de la Mata atribuye al expresidente Pujol el dinero de su hijo en Andorra. Vamos, lo que ya sabíamos y que se ha publicado, que en esa familia más que hijos han tenido testaferros. Jordi Pujol i Soley, maestro Yoda, un maestro Jedi en eso de blanquear dinero en la galaxia de la corrupción catalana. De momento, esta noche, Pujol Ferro Sola ha dormido en la cárcel zaragozana de Zuera, 2 noches encarcelado y ya ha conocido 2 cárceles, turismo carcelario por España. Veremos qué pasa en el capítulo de hoy.
Es la mañana de Federico, es Radio.